Radio Martí, Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en este martes 20 de febrero del año 2024. En estos próximos minutos vamos a tener la opinión de un economista cubano ante la situación y el reajuste del paquete económico en la isla. Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al Día y por supuesto que tendremos más informaciones. El equipo aquí continúa con usted. El ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que iniciamos ya con noticias de Cuba.
La transgénero y transformista cubana Juanpi, un ícono de la comunidad LGBTQ y la más longeva conocida en la isla, falleció el sábado en Zulueta, Villa Clara, a los 98 años. Yolanda Huerga recogió impresiones de personas que la conocieron.
La vida de Juanvi, también llamada por su nombre de hombre, Juan Vicente Garavito Sánchez, es un hermoso ejemplo para las personas LGBTQ, dijo a Martí Noticias el periodista Michael González Vivero.
Juanvi empezó a hacer transformismo en los escenarios a finales de los años 50. Lo más extraordinario es que esto ocurrió en un pueblecito pequeño del campo cubano, en Zulueta, Las Villas. Esta es una expresión de arte que tú asumes que es propia de las grandes ciudades y que en un pueblo pequeño nunca sería bien recibida. Juanvi logró hacerlo. Yo creo que esto tenía mucho que ver con las cualidades personales de Juanvi, que era una persona hermosa, o sea, es esta persona percibida como decente. Y Juanvi lo que relataba era que nunca sufrió, digamos, una abierta discriminación, aunque claro, Juanvi también respetó las reglas de su época y Juanvi no tuvo ninguna relación afectiva, sexual, nunca pública, siempre de manera oculta, reservada. Esas eran las normas y las pautas de la época.
En 2017, Juanvi fue homenajeado en el mismo cine donde trabajaba como taquillero. Meses antes había actuado en el Mejunje en Santa Clara con el proyecto Yo Me Incluyo.
Lo conocí hace muchos años en el Mejunje en la ciudad de Santa Clara, una persona trans muy especial.
Relató el transformista camagüeyano Adrián García.
Por supuesto, ya al principio del triunfo de este sistema hubieron también maltratos por parte de las autoridades.
Hasta el cierre de este reportaje, el CNESET, Centro Nacional de Educación Sexual, no se ha manifestado sobre la muerte del transformista zulueteño. Con el arribo de Fidel Castro al poder, el transformismo también fue denigrado y acosado como expresión pública inmoral, producto de la homofobia instituida en la machista sociedad cubana.
Me dijo a mí rotundamente, yo siempre fui una mujer. Por supuesto, en su pueblo no pudo ser esa mujer en plenitud. Lo era de vez en cuando en el escenario como Doris del Mar. Y en una época de discriminación estatal, de discriminación institucional hacia las personas LGBTQ. Haber sobrevivido a eso y no haber perdido nunca la belleza, el buen carácter, es admirable.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El economista cubano Miguel Alejandro Hayes opinó a la revista informativa Martí Noticias AM que el retraso a la implementación del paquete de reajuste económico obedece al miedo de un descontento popular mayor al que existe hoy en la isla. El también escritor comentó que ante la falta de divisas, las pymes no serían la solución para buscar la estabilización macroeconómica y que el régimen cubano optaría por el aumento de precios para generar más ingresos por las remesas.
La mayoría coincide en que el aplazamiento del paquete del paquete de austeridad, había que ponerle apellido, está el miedo del gobierno, de las autoridades, de sus propios asesores, de sus órganos de seguridad del Estado, está el miedo a un descontento popular aún mayor del que existe hoy. Es el poder también necesita sobrevivir en el poder. Y una de las cosas es mantener a la gente con cierto grado de, digamos, de tranquilidad, de sumisión. Entonces quizás va un poco por ahí el tema de retrasarlo. No tiene otro sentido. Lo del virus, lo de los problemas técnicos que están teniendo, si realmente pueden ser más que una causa, un pretexto. El poder adquisitivo del ciudadano está en decadencia. Así, para eso poder hacerlo y que no tenga un efecto terriblemente negativo sobre la ciudadanía, tendría que tener la ciudadanía cubana un salario mínimo, por ejemplo, digamos 10 veces superior al que existe hoy para que el impacto no sea grande. Y al ver que Cuba es un país con escasez de divisas, ya sea para las empresas estatales como en el mercado informal, tenemos una realidad. No puede ser la importación que hacen las pymes la respuesta al problema, porque no existe la materia prima, desde el punto de vista financiero, que es la divisa disponible para poder hacerlo. Pero sí coincido en que el objetivo es aumentar los precios. Si aumentan los precios, debe aumentar el nivel de remesa, una forma más de extraer divisas y dinero de los cubanos.
El Comité Ciudadanos por la Integración Racial y el Proyecto Diverso convocan a los interesados en participar en la 11ª edición de su foro anual. Osvaldo Navarro, coordinador de Diverso, así lo explicó a Radio Martí.
El Comité Ciudadanos por la Integración Racial y Di.verso invitan a la 11ª edición de su foro anual, esta vez dedicado al trabajo comunitario. Las actividades comenzarán el 21 de marzo, Día Internacional por la Eliminación de la Discriminación Racial, hasta el 30 de marzo. Esta 11ª edición se desarrollará en los espacios del Foro Permanente de Derechos Humanos, donde estaremos intercambiando con actores diversos metodologías y experiencias sobre el trabajo en las comunidades, más de 1.200 de ellas en situación de vulnerabilidad, según datos oficiales. El reconocimiento Diversidad Plus en esta 11ª edición será entregado al Observatorio de Envejecimientos, Cuidados y Derechos Cuido 60.
La inesperada muerte del prisionero de la Primavera Negra del 2003, Juan Carlos Herrera Acosta, en la ciudad de Syracuse, en el estado de Nueva York, hizo recordar a disidentes, exiliados y periodistas su labor opositora. El exprisionero político de la misma ola represiva, Manuel Vázquez Portal, lo recuerda.
A Juan Carlos Herrera Acosta lo conocí en el corredor de la muerte de la cárcel de Boniato. Era abril de 2003. 75 opositores al castrismo habíamos sido condenados a largas penas. 7 de nosotros fuimos recluidos en las celdas de castigo de ese sórdido lugar. Juan Carlos llegó amoratado a golpes. Le habían propinado una golpiza atroz por gritar consignas contra el comunismo. Desde el primer día demostró que era indoblegable, un valiente sin linderos. Solo podíamos hablar por la ventana de su celda cuando me daban mi hora de sol diaria. Tenía un gran sentido del humor y no se acobardaba ante nada. Dejamos de vernos después de una huelga de hambre que emprendimos juntos. Nos separaron para disolver la huelga. Nos reencontramos Juan Carlos y yo 9 años después en el exilio. Seguía siendo el corajudo que conocí en la cárcel. Seguía batallando por una Cuba mejor.
En el sur de la Florida se realizará el primer Congreso de la Memoria Histórica Cubana. Al respecto, Pedro Corzo, ejecutivo del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, ofrece más detalles.
Este sábado 24 de febrero, el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo ha convocado al primer Congreso de la Memoria Histórica Cubana, con el subtítulo Delegado de 65 años del régimen totalitario castrista. Es un evento dirigido a profesores, investigadores, estudiantes y al público general, cubano y no cubano, que esté interesado en el trágico legado que el régimen castrista le ha dejado a la nación cubana. Cubana. El evento va a tener un número importante de profesionales, académicos y activistas pro democracia en Cuba que van a relatar sus experiencias sobre lo que ha acontecido en Cuba durante estas largas décadas. Va a haber exposiciones muy amplias y precisas sobre temas como la salud, la historia cubana, cómo ha sido tergiversada y cambiada, los daños a la cultura, a la educación, en fin, van a ser muchos los temas abordados y esperamos que esto sirva para ampliar el conocimiento de las viejas y nuevas generaciones sobre la realidad cubana de ayer y la penosa y triste realidad cubana del presente.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
12:40 del mediodía. Continuamos con más noticias. Estados Unidos vetó una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pedía un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, brinda los detalles.
Estados Unidos vetó una resolución de la ONU respaldada por los árabes que exige un alto el fuego humanitario inmediato en la guerra entre Israel y Hamas. La votación del martes en el Consejo de Seguridad de 15 miembros fue de 13-1 con la abstención del Reino Unido, lo que refleja el amplio apoyo mundial para poner fin a la guerra de más de 4 meses. Este fue el tercer veto estadounidense a una resolución del Consejo de Seguridad que exige un alto el fuego. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield. Ella dice que durante las últimas semanas, Estados Unidos ha dejado claro que la resolución que el Consejo tiene ante sí no lograría el objetivo de una paz sostenible y, de hecho, podría ir en contra de él. Dice que proceder a votar fue una ilusión y una irresponsabilidad. La embajadora añadió que Estados Unidos quiere participar en un texto que aborde un alto el fuego temporal basado en la fórmula de liberación de todos los rehenes. La resolución, redactada por Argelia y vetada por Estados Unidos, no vinculaba un alto el fuego con la liberación de rehenes. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El gobierno de Sudáfrica acusa a Israel de someter a los palestinos a un sistema de apartheid. La agencia francesa de prensa tiene este reportaje.
Israel aplica en los territorios palestinos una forma más extrema del apartheid que sufrió Sudáfrica antes de 1994. Eso declaró el martes el representante del país africano ante la máxima corte de la ONU en La Haya. Como sudafricanos percibimos, vemos, escuchamos y sentimos en lo más profundo las políticas y prácticas discriminatorias inhumanas del régimen israelí como una forma aún más extrema del apartheid institucionalizado contra las personas negras de mi país. La Corte Internacional de Justicia celebra esta semana una serie de audiencias sobre las consecuencias legales de la ocupación israelí de los territorios palestinos desde 1967. En diciembre de 2022, la Asamblea General de la ONU había solicitado a la Corte su opinión consultiva, que no será vinculante. Estas audiencias corresponden a un caso independiente del recurso de emergencia presentado por Sudáfrica, que argumenta que Israel violó la Convención para la Prevención de Genocidios durante su reciente ofensiva en la Franja de Gaza. La Corte aún no se ha pronunciado sobre este punto, aunque el 26 de enero pidió a Israel evitar cualquier eventual acto de genocidio sin llamar a un alto al fuego.
Crece la preocupación entre legisladores de Estados Unidos por el uso oficial de TikTok cuando el presidente Joe Biden recurrió a la aplicación china para su campaña electoral. Con los detalles, Gustavo Cherkis.
En las últimas horas, a través de una carta, 18 legisladores republicanos, entre ellos Marco Rubio, senador por la Florida, instaron al presidente Biden a eliminar su cuenta de TikTok y reconocer públicamente la amenaza de seguridad nacional que esta representa. La Casa Blanca y TikTok no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre la carta, mientras que la campaña de Biden rechazó hacer comentarios. Con poco más de 2 semanas desde su apertura, el video inicial de la campaña del presidente Biden ha sido visto casi 10 millones de veces y su cuenta ya tiene unos 162 mil seguidores. El senador demócrata Mark Warner, presidente del Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos, expresó su preocupación por las implicancias de seguridad nacional de TikTok y la decisión de la campaña del presidente Biden de unirse. El legislador dijo hace unas semanas:
China cambió la ley en 2017 que exige que todas las empresas soliciten datos de facturación al gobierno. ¿Quieres que esta información llegue finalmente a esos tipos del Partido Comunista de China? Creo que tenemos que encontrar una manera de seguir a India, que ha prohibido TikTok. Estoy un poco preocupado por el mensaje contradictorio.
Por su parte, la candidata presidencial republicana Nikki Haley reiteró su llamado a prohibir TikTok. Es increíblemente peligroso, dijo durante un evento de la cadena Fox. Los esfuerzos en el Congreso para prohibir TikTok se han estancado y algunos legisladores quieren que el Departamento de Comercio incluya a ByteDance, matriz de TikTok con sede en China, en una lista de control de exportaciones. El mes pasado, TikTok dijo al Congreso que 170 millones de estadounidenses usan ahora la aplicación frente a los 150 millones del año anterior. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
En otra información, miles de personas vibraron en el Festival de Nevalia en España con la cantante Belén Aguilera y la mejor electrónica del mundo. Los detalles con la agencia Europa Press.
En un entorno de ensueño a 2.000 metros de altura, miles de personas han disfrutado de la electrónica de DJs de talla internacional o bailando el ritmo de los hits de Belén Aguilera.
Quiero ser nuestra Lolita.
Así es como se ha vivido en Nevalia 2024, el apresquí más épico de la temporada, con epicentro en Aramón Formigal Panticosa. En esta experiencia única de Ron Barcelona en el Valle de Izas, han sonado con fuerza Copiloto, Galgo, Lolita de Belén Aguilera, para posteriormente dar paso a la música del dúo W&W, habituales de los mayores festivales internacionales como Tomorrowland y pioneros del género Big Room House.
La verdad es que me encanta ese pequeño oasis que, aparte, cuando vas a esquiar, pues te paras ahí, parece que estés como en medio de la nada, es completamente apocalíptico y a la vez súper angelical. Fue muy chulo, la verdad, y una experiencia que no voy a olvidar.
Decenas de rostros conocidos han participado en Nevalia, siendo testigos de la mayor liada presquí de la temporada. El paisaje blanco ha estado teñido de cientos de test coats diseñados por Scaffers, que se ha consolidado como la prenda de la liada más sonada del invierno. En el ya mítico festival celebrado en Marchica, la nieve, el esquí y la música han vuelto a ser los auténticos protagonistas.
Con 47, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Brasilia. El presidente Luis Inácio Lula da Silva fue declarado persona no grata en Israel y se le prohibió entrar a ese país hasta que pida disculpas, tras comparar la muerte de palestinos en la guerra en Gaza con el exterminio de judíos por el nazismo.
Varsovia. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia convoca al embajador de Rusia por la muerte del líder de la oposición rusa Alexei Navalny e insta a una investigación completa y transparente para determinar las circunstancias y la causa de su muerte.
Moscú, Rusia, designa a Radio Free Europe, Radio Libertad, como una organización indeseable, según un registro del Ministerio de Justicia. Radio Europa Libre, Radio Libertad, es una corporación de medios estadounidenses privada y sin fines de lucro, financiada con una subvención del Congreso a través de la Agencia de Medios Globales de los Estados Unidos.
Londres, un nuevo informe de la Royal United Service Institute indica que Rusia está utilizando métodos no convencionales para expandir su influencia en Medio Oriente, evadir la contención y desestabilizar y perturbar a sus adversarios. 12:49, estamos en tiempo de nuestra sección de ciencia, pues han descubierto un material tan duro como los diamantes y mucho más barato de sintetizar. Danilo Fuentes Cortés nos dice de qué se trata.
Investigadores de la Universidad Tecnológica de Delft, liderados por el profesor asistente Richard North, han presentado un nuevo material con el potencial de impactar en el mundo de la ciencia de materiales, carburo de silicio amorfo. Más allá de su excepcional resistencia, este material demuestra propiedades mecánicas cruciales para el aislamiento de vibraciones en un microchip. Por lo tanto, el carburo de silicio amorfo es particularmente adecuado para fabricar sensores de microchips ultrasensibles. El rango de aplicaciones potenciales es vasto, desde sensores ultrasensibles y células solares avanzadas hasta tecnologías pioneras en la exploración espacial y secuenciación de ADN. Las ventajas de la resistencia de este material combinadas con su escalabilidad lo hacen excepcionalmente prometedor. La resistencia a la tracción de este nuevo material es de 10 gigapascales. Para comprender lo que esto significa, imagina tratar de estirar una cinta adhesiva hasta que se rompa. Ahora, si quieres simular el estrés de la tracción equivalente a 10 gigapascal, necesitarías colgar aproximadamente 10 autos de tamaño medio, uno tras otro en esta tira antes de que se rompa, dicen los investigadores. Y lo que finalmente distingue a este material es su escalabilidad. El grafeno es una sola capa de átomos de carbono, conocido por su impresionante resistencia, pero difícil de producir en grandes cantidades. Los diamantes, aunque inmensamente fuertes, son raros en la naturaleza o costosos de sintetizar. Por otro lado, el carburo de silicio amorfo se puede producir a escalas mucho más grandes, ofreciendo láminas de este material increíblemente robusto. Con la aparición del carburo de silicio amorfo, estamos en el umbral de una nueva etapa en la fabricación de microchips llena de posibilidades tecnológicas. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe.
Bueno, como hay noticias ya en este martes, Pepe.
¿Por dónde quiere comenzar?
Por Boston.
Ah, Boston, bueno.
¿Quieres que hablar de Boston?
¿Los Medias Rojas o los Celtas?
Bueno, yo creo que los Celtas.
Bueno, hoy no hay, están de vacaciones en la NBA.
Ah, bueno.
Como tú sabes muy bien, durante el fin de semana fue el clásico juego de las estrellas. Sí. Ya tengo los numeritos aquí, ajá. No le van a gustar a Juan Pendaz. Óyeme esto, solamente 4.6 millones de televidentes se molestaron en un territorio de 400 millones, uh-huh. ¿Ok? Porque incluye Canadá. Solamente 4.6 millones se molestaron por ver el juego de estrellas.
Casi nadie.
La NBA estaba esperando 6 millones. Ni siquiera pudo tener 5. 4.6. Y es en el 2020, y aunque sí es un poquitico más que el año pasado, eso sí es verdad, en el 2020 tuvo 5.4 millones. Así que vamos
bueno, de mal en peor. Bueno, en 2020 estábamos ya en plena pandemia. Casi todo el mundo estaba en
casa. Por eso, si tú no puedes ver la NBA cuando estás en casa, claro. En plena pandemia, que no tienes nada mejor que hacer, imagínate ahora que hay cosas que hacer.
También ha sido un fin de semana de mucho invierno aquí, Pepe.
Si tú vas a las redes sociales, casi todo el mundo está pidiendo el fin del juego de las estrellas de la NBA, porque simplemente a nadie le interesa, claro. Así como el de la pelota y así como el de fútbol americano. Pero después del fútbol americano, la NBA está más bajo que el béisbol de las grandes ligas. Así que mañana reanuda la segunda etapa de la NBA. Expansión en la pelota.
A ver.
El béisbol de las grandes ligas dice que quiere expandir de 30 a 32 clubes para el año 2030. Las ciudades que a lo mejor van a recibir una franquicia: Charlotte, Portland, Nashville, Montreal, Salt Lake City y Vancouver. Dos de esas van a recibir un nuevo equipo de béisbol. La última vez que tuvimos una expansión fue en el 98, que fuimos de 28 a 30 clubes con los Diamondbacks de Arizona y los Tampa Bay Rays. Antes de eso, había sido en el 93 con los Marlins y los Rockies de Colorado. Wow. ¿Cuál es el miedo que yo le tengo a la expansión? Se llama talento diluido. ¿Okay? ¿Tú sabes lo que es eso?
Pero es que hay tantos muchachos que quisieran llegar que...
Correcto.
Tampoco pero, es que... Dice,
mira lo que decía el Guajiro Peña. Cuando yo jugaba había solamente 16 equipos. Para ser un pelotero profesional tenías que ser el mejor del mundo. Ahora tienes a cualquier pitcher con efectividad de 6, lanzando y ganando 5 o 7 millones de dólares al año porque alguien tiene que hacerlo. No es porque sea bueno, alguien tiene que hacerlo. Yeah. Y entonces, como decía el Guajiro Peña, si en la etapa mía la mitad de los peloteros de hoy se hubieran muerto de hambre. Eso lo decía él en vivo todo el tiempo al aire. Uh-huh. Y es verdad, talento diluido. Muy bien, la Champions League está a punto. Hay dos partidazos hoy, incluyendo un choque entre dos excampeones europeos. En Países Bajos, el PSV Eindhoven contra el Borussia Dortmund de Alemania. Es el único partido para mí de los 8 que hay en los octavos de final que merece la pena ver. El único. Porque todos los demás son un desastre.
Eres cruel.
Sí, bueno, es que no, pero es que es verdad. O sea, el Inter de Milán contra el Atlético de Madrid. Quizás hace un par de años este hubiera sido un buen partido. Pero ahora los dos están cayendo y de pique. Barcelona contra Napoli mañana. Ya el Barça no es lo que era antes.
No.
Pero continúa siendo una amenaza para el Napoli y están jugando en el Diego Armando Maradona Stadium. ¿Okay? El Porto contra Arsenal. Ahí no hay competencia. El Arsenal, si no gana 4-0, es el colmo de los colmos. Uh-huh. Así que, y también vamos a tener Europa League este jueves. Los partidos los voy a hablar mañana porque en realidad no merece la pena tocarlos hoy. Pero la Champions League, y por eso es que la Superliga Europea es una amenaza para la Champions League, porque quieren revolucionar todo este formato. Porque está aburridísima la Champions League.
Sí.
Yo siempre les he dicho a ustedes que yo pego 15
de
16 equipos que van a los octavos de final. Sí. Y de ahí, yo creo que todo el mundo ya ha dicho quiénes van a avanzar a los cuartos, de 8-8. O sea, no hay sorpresas.
No hay sorpresas.
Porque es David contra Goliat en casi que... Mira, Real Madrid contra el Leipzig de Alemania. ¿Quién tú crees que va a avanzar ahí?
Claro.
El Paris Saint-Germain contra la Real Sociedad de San Sebastián.
Por cierto, hablando de Paris Saint-Germain.
Sí, Mbappé.
Se habla de Mbappé.
Hoy hablé con Daguito. Uh-huh. Daguito, entré al website oficial, a la página oficial digital del Real Madrid, y no dice nada sobre Mbappé.
Claro.
Y él
claro.
me dice, esto es por cortesía al Paris Saint-Germain, él está con el equipo hasta el 30 de junio. Ya todo el mundo sabe que firmó con el Real Madrid, todo el mundo presume que firmó con...
Ya desde el viernes estaba diciendo.
Correcto. ¿Y por cuántos millones? Todo el mundo sabe, pero no se puede publicar esto porque todavía le pertenece al Paris Saint-Germain hasta el 30 de junio.
Bueno, así que, entonces, ¿cómo se pondrá ahora el Real Madrid?
Todavía,
¿habrá encuentro de qué?
Todavía no tanto como el Manchester City, por ejemplo, tiene más superestrellas, más millonarias. Claro, es muy difícil competir contra un equipo que le pertenece a un gobierno árabe, como el Paris Saint-Germain y como el Manchester City. Uh-huh. Los dueños de esos clubes no son una sociedad anónima
como
lo es el Real Madrid y el Barcelona. Uh-huh. Son gobiernos árabes que pueden comprar los jugadores que ellos quieran.
Lo que pasa
es
que el Madrid ha ganado más.
Claro, el Madrid no tiene, es el equipo del siglo según la FIFA, imagínate. Pero vamos a ver qué pasa. En la Champions League este año todavía falta mucho. Y recuerden que esta tarde dos partidazos y mañana juega el Barcelona. Me están diciendo que por alguna razón desconocida. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Vamos a hablar ahora del mundo del entretenimiento, pues la película Oppenheimer se ha coronado en los premios BAFTA 2024. Europa Press tiene este informe.
Esto es una emergencia nacional.
Oppenheimer ha arrasado en los BAFTA, donde fue nombrada mejor película y ganando a su vez los galardones de mejor director, mejor actor y mejor actor de reparto. La épica película biográfica de Christopher Nolan sobre el físico teórico descrito como el padre de la bomba atómica obtuvo 7 premios en la ceremonia, ganando además el BAFTA a mejor fotografía, música y montaje.
Eres el rey de la improvisación, pero esto no lo puedes hacer de cabeza.
Estar viva me resulta fascinante.
Por su parte, Emma Stone fue nombrada mejor actriz por Poor Things, la adaptación del cuento de hadas de la novela homónima del autor escocés Alasdair Gray.
Experimentarlo todo.
Poor Things ganó 5 premios en total, incluyendo diseño de vestuario, maquillaje y peluquería, diseño de producción y efectos visuales.
La tristeza.
Davin Joy Randolph ganó el premio Mejor Actriz de Reparto por su interpretación de una cocinera afligida en The Holdovers.
Con 59 vamos a repasar nuestros titulares. Los apagones y la escasez de alimentos siguen castigando a los cubanos.
Cuba ocupa uno de los peores lugares en el índice mundial de democracia, según la revista The Economist.
Gobierno y oposición de Venezuela buscan acuerdo para las elecciones presidenciales.
La madre del fallecido opositor ruso Alexei Navalny exige a Putin que entreguen el cuerpo de su hijo.
Recuerde nuestro próximo noticiero a las 3 de la tarde. Nos despedimos. Mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en el micrófono.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González, gracias por la sintonía. Hasta mañana.